Hola, buenos días a todos. Soy Luisa Martín, una chica sin fin. Y estoy en Bilbao, estoy en Radio Popular para aconsejaros, sencillamente, que vayáis al Teatro Arriaga a ver Salomé. Y os lo aconsejo porque si no, mañana no vais a tener de qué hablar con los amigos.
Me gusta lo de los consejos. Necesito consejos porque me han cambiado la ducha, la mampara. Y, bueno, y me ha quedado esto...
¿Necesitas?
Con que lo sellan.
Ah, sí, la silicona.
Sí, cómo quitar los pegotes. Ese sería un buen
consejo. Rascador.
Pero bueno, está bien. ¿Y tu compañero es?
Pues yo soy Pablo Puyol, hola, buenos días. Y aquí estoy encantado de estar de nuevo en Bilbao y en el Teatro Arriaga cada tarde de esta semana haciendo Salomé, haciendo un Juan Bautista muy especial. Y disfrutando sí. De esa maravilla que se la Arriaga y sobre todo lleno de gente.
Lo dice de verdad.
¿Y no estás contento de
Iker,
estar en el programa?
Iker no se lo cree.
Que digo de
está
verdad.
Está encantado, vamos, ha perdido la cabeza por hacer esta obra.
Oye, pues
con
sí.
Eso te lo digo todo.
Además de verdad.
Sí, sí, menos de la Salomé.
No más.
Que en fin, que después hablaremos que qué ha querido hacer Magui Mira con esa reconversación. Yo aún no he visto la obra.
Pues muy mal.
De una Salomé donde en una sociedad educada en ese que hay que odiar a Salomé, no sé cómo llamarlo, esa
animadversión forzada hacia Salomé. Sí.
No, bueno, caía al
final,
bien,
no, pero porque al final la historia siempre se ha escrito por los hombres y los hombres contaban la historia pues como le salía a ellos del alma. Uh-huh. Y más en una sociedad que era aún más machista, bueno, que la actual.
Nosotros conocemos a cuatro evangelistas, pero hay como cantidad, no
sí,
sé,
sí.
Que yo haya podido ilustrarme, había veintitantos evangelistas que
¿y
eran
no conoces a
notarios de la época y solo han trascendido a los que les han dejado trascender, ¿no? Porque
sí.
Hay otros que vivían las historias de otra forma o conocían historias que no eran interesantes. Esto es una historia, dime.
¿El Linda Evangelista la conoces o no?
¿A quién?
A la modelo.
Sí, yo sí.
Y a Evangelista, al boxeador, que me llenó de sangre una camisa. Fui con José Iragorri a un combate de boxeo a la casilla.
Sí.
Y teníamos buenas localidades, José y yo. Y estábamos viendo el combate. Claro, cada vez que le pegaba un golpe, era sangre con una mezcla de vaselina. No sé qué les ponían
les
en la cara.
Les tienen que poner vaselina para que resbale el puño.
Sí, sí. Y yo le decía a José Iragorri, digo, pero joder, fíjate cómo tienes la camisa. Y dice, pues mira que tú. Y es verdad, o sea, me sentí romano de circo.
Claro.
Cuando va a ver a los gladiadores y les salpica la esto, otro evangelista. Bueno, que hasta mañana está en el Teatro Arrea ocupando su escenario Salomé, una figura polémica a todas luces y en una educación judio-cristiana pues siempre ha estado muy mal vista, excepto no sé qué año que ganó Eurovisión, por lo demás Salomé...
69.
Fíjate, hay más niñas que se llaman Soraya que se llaman Salomé.
Ya, es una injusticia.
Lo va a mirar ahora John Fano.
Por supuesto, ahora os digo cuántas Salomés hay en nuestro país a día de hoy.
Espero haber acertado. Toco madera. Ahí está Eddie Froy acompañándonos en esta edición 1415 de La Flor de la Canela. Son las 12 y 13 minutos y el tiempo sigue siendo rebelde esta mañana en Euskal Herria. Gracias por haber venido, porque no es lo mismo venir con sol que, bueno, tú calla, que has venido con una gabardina preciosa.
Preciosa.
Regalo de...
Corroboro.
Regalo de la compañía que me hicieron ayer, porque ayer 23F, Día Guerrero, fue mi cumpleaños. Y me regalaron muchas cosas maravillosas. Primero es estar en esta función, estar en el Teatro Arriaga es un grandísimo regalo, cumplir años ahí es una maravilla. Y luego Pablo Puyol me hizo un regalo absolutamente maravilloso y es que me cantó el Nessun Dorma y me cantó el aria de Tosca, que me encanta.
Es difícil,
pues me lo cantó yo sola en el patio de butacas de la Arriaga y él me lo cantó para mí, él lo canta de maravilla.
Una maravilla.
Tengo, ¿qué menuda voz tienes?
Tengo
sí,
ahí...
sí, 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 sí.
Y luego toda la compañía me regaló una gabardina preciosa comprada aquí en Bilbao.
Hora,
aquí
¿no?
nos lo gastamos. ¿Eh?
¿Has visto cómo se enrolla? Le he dicho que a él y mira todo lo que nos ha contado.
Oye, ¿has visto
que
es una curiosidad de Luisa?
Esto es el introito, va después del... Este es el
Déjame
introito.
Déjame contar una cosa. Luisa va siempre con una foto del Teatro Arriaga allá donde vaya.
¿Ah, sí?
Lo ha puesto en Instagram. Hay
eso se lo dirás a todos los teatros.
En Instagram lo tiene puesto. Y
¿seguro?
Además me lo dijo el otro día en la rueda de prensa.
Sí.
Porque le llama... La catedral. Explica eso. ¿Cómo no?
Bueno, a ver, ha habido un problema y es que resulta que a mí me regalaron una tarjeta con el Teatro Arriaga, porque todo el mundo sabe que yo tengo pasión por este teatro. Resulta que no es el Teatro Arriaga, me lo dijo John, el de...
Pues, John Rozadilla.
Me dijo, pues no es el Arriaga. Dice, a ver si es verdad. Digo, ahí lo tienes. Me dice, no es el Arriaga. Digo, pues ahora te toca regalarme la foto porque lo he llevado siempre. Y es verdad que lo pongo, yo me hago un altar...
Era?
Pues igual es el María Guerrero o alguno que tiene esas características grandiosas como tiene la Arriaga, pero bueno, en cualquier caso, para mí siempre ha sido la Arriaga y yo lo he llevado siempre porque como los toreros monto un altar.
Es que es una instalación, bueno, ahí está John, Antonio Álvarez, Malaina, todo el equipo. Gonzalo Lavarría cuidando, y menuda alfombra tiene.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
para
sí.
limpiar eso.
¿Sabéis que el García Barbón de Vigo, que también es un teatro exento y es un teatro maravilloso también, que programan bastante mal? Si alguien me oye de Galicia, por favor, que tome nota. Programan muy poco y programan mal. Pues ese teatro, programarían bien si llevaran Salomé, por ejemplo.
Bueno.
Ese teatro también tiene una alfombra maravillosa, hecha a medida, muy como la de la Arriaga, no diré por qué, pero en tonos azules.
Uh-huh. Eso ya me lo contas otro.
La Arriaga es rojo. 12 horas, 16 minutos. ¿Cuántas Salomés?
Pues curiosamente, hay también hombres que se llaman Salomé en nuestro país.
Hostia.
Tantos como 40, eso sí. La edad media de esos hombres es de 70,9 años y hay 4.229
los
mujeres.
Los estamos perdiendo.
Correcto. Hay que ponerle solución. Las provincias en las que más Salomés hay son Asturias, Huelva y Castellón de la Plana.
Si se viera esta función más,
sí.
Si todo el mundo asistiera al teatro, pondrían a las niñas Salomé.
Salomé.
Porque bueno, lleváis unos meses con ella, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, pues darle tiempo. Pero
tenemos que dar tiempo porque después de la función probablemente haya habido fiesta.
Algún
y alguien se ha inspirado en Salomé. Sí. Sí.
Cariño, es que acaban mañana, domingo. O sea, actúan hoy y acaban mañana. Entonces es...
Que se den prisa porque si no...
La niña de mi vida.
¿Dónde vais?
Que me dice que hay que ir a ver entre semana y digo que no. Acaba este fin de semana.
Sí, acabamos mañana. Hoy tenemos función a las 7, mañana tenemos función a las 7 también. Después
7
de
y media aquí... mañana.
No, a las 7 también. A las 7.
No quiero equivocar yo a la gente, a las 7.
Y el siguiente bolo es en Córdoba el sábado 2.
Sí, luego tenemos Avilés, Santander...
El que se lo haya perdido aquí puede acercarse a Pamplona.
¿También? O a Santander, que también está cerca.
A Santander. El Santander es el día 15 y el 16 de marzo es en Avilés. Y el
Logroño, no sé cuándo.
El 7, me parece que es en... El 7
de abril.
Es en Pamplona. El Logroño creo que es el 8.
Yo ya no me sé.
Es el Día de la Mujer.
Bastante
el Logroño es el 8.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Este domingo llega a Baracaldo el estreno en Euskadi de Un delicado equilibrio. Alicia Borrachero y Manuela Velasco encabezan el reparto coral de esta obra teatral que nos habla de la crisis de estabilidad del mundo occidental, poniendo bajo la lupa las relaciones familiares y de amistad. Un delicado equilibrio, el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Baracaldo.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas... Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Porque yo vivo del arte.
Yo vivo del arte.
Yo vivo del arte.
Yo vivo del arte.
Hasta que me arte.
Hasta que me arte.
Ole. Bueno, un saludo muy grande a la flor de la canela.
Con Iñaki Astigarraga. Un abrazo muy fuerte.
Qué pomposo. Pues siguiendo era... a Pablo Puyol, ahí por donde...
Allá por donde voy.
Bueno, sí. Pero vamos a ver, a Luisa, ver por qué. A ver por qué. Porque yo te, es que, claro, hay que decir que tú dices que Salomé es un personaje controvertido, es un personaje que ha tenido malas críticas y que por eso tampoco se han puesto mucho el nombre de Salomé a las niñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la historia está escrita por hombres. Porque la idea de Salomé es de una princesa que lo tenía todo, que era caprichosa, que se enamoró del Bautista, que bailó la danza de los siete velos y que le cortó la cabeza. No es así. Magui lo que ha hecho ha sido una investigación muy exhaustiva, ha profundizado muchísimo en la Biblia y en todos los textos que hay, y efectivamente Salomé era una princesa, pero era una princesa que se sentía atrapada en una jaula de oro. Ella quería salir, de hecho se escapaba por el desierto, escuchó al Bautista. Y lo que el Bautista decía era que estaba pidiendo un tiempo nuevo, era una revolución que en ese momento era muy razonable y ella quería escapar, a ella no le gustaba la vida que estaba viviendo en palacio. Y entra en locura y al final la que le insta a pedir la cabeza del Bautista es su madre, que soy yo. Herodías.
La reina Herodías, que es la mala de la película.
No, tampoco mala.
Será función, esto no es una película.
Ya, bueno, bueno, es una función de teatro. Pero es verdad, y sobre todo creo que está muy bien dar esta visión para entender mejor un personaje que es real. O sea, porque muchas veces la gente piensa que Salomé es como una historia inventada, como una novela, y todos los personajes que están en esta función son personajes que existieron, que vivieron, que estuvieron sobre esta tierra y que vivían en un momento muy concreto, ¿no? Y que eso también explica muchas de las cosas que suceden durante la función, que también el contexto histórico de que están viviendo estos personajes les guía por un tipo de vida, porque es la que todo el mundo vivía, ¿no? Y Salomé quiere escapar de esa vida que está, entre comillas, obligada a vivir. Y eso le lleva a conocer a este Juan Bautista, que también es, está en esta visión de Maui, es un Juan Bautista mucho más sensible. Es un tío que obviamente dominaba la palabra, porque si no era imposible convencer a tantísima gente de ser bautizada, ¿no? Era un líder y un tipo que a través de la palabra convencía a todo el mundo de ese ser bautizado, ¿no? Y creo que eso es lo que enamora a la Salomé, el buscar un tiempo nuevo, el intentar hacer un cambio en la sociedad en el que todo el mundo tenga un poco un sitio más igualitario. Y pero bueno, luego pues la cosa se desencadena como se desencadena, también porque la reina Herodías se sentía muy atacada por este Bautista que la llamaba pues ramera y todo tipo de cosas.
Cada tiempo, cada lugar, cada cultura tiene sus normas, un comportamiento de aquel tiempo, bueno, ¿qué digo? Hace 20 años actualmente sería reprobable, ¿no? 15 años tiene mi amor.
Claro.
Y en una película de Woody Allen salía con una chica de 17 años. O sea que son cosas que dependen del tiempo y del contexto. Sí, quiero decir, llega una ola como ha llegado aquí la ópera que actualmente se representa en el Palacio Euskalduna, Rigoletto, con el vestuario, la forma de tratar las indicaciones, y sin embargo llevan tres representaciones el martes, creo que es la cuarta y última, tres representaciones con que han tenido que repetir un dueto, hacer bis de un dueto, lo cual
es que
significa un éxito.
Es
quiero decir, ser polémica, y no está hoy David Barbero, según cómo lo hagas, para mí es positivo, porque ir al teatro, a ver, y ya está, esto ya me lo sé yo, y es decir, considero que tiene que existir polémica, discusión y hacerse uno preguntas etcétera, etcétera. Pero hay es que otro yo creo teatro que... de sofá y puertas, bueno, como el vodevil, que es otra cosa.
Pero en el caso de la ópera, el libreto es el mismo, la partitura es la misma. Aquí,
aquí lo que, es idea de Magu.
Aquí ha habido una revisión histórica. Ella ha profundizado en mi personaje, por ejemplo. Yo lo dije en la rueda de prensa. ¿Por qué se llama Herodías? Porque está casada con Herodes. Mi personaje no tiene nombre. Salomé tuvo nombre 40 años después de morir. Si las mujeres no hemos significado nada para la historia durante muchísimos siglos y ahora porque nos empeñamos, pero siguen pasando cosas muy tremendas. Si nosotros nos ponemos en el contexto histórico, que eso es lo que ha hecho Magui, entiendes las circunstancias. Herodías no pide la cabeza del Bautista porque sea una mujer cruel o porque se quiera vengar de él. Herodías pide la cabeza del Bautista porque si no la próxima cabeza que se va a cortar es la de ella. ¿Por qué se habla de Salomé que cortó la cabeza del Bautista cuando Herodes había cortado millones de cabezas? ¿Por qué de Calígula se dice que es un emperador romano cruel y tal cuando se acostó con sus tres hermanas para poder procrear? ¿Por qué? Y no se dice nada. Pero sí se ha hablado de que las hermanas, ¿cómo serían para acostarse con el hermano? O sea, es que... Es así, la historia se cuenta de esa manera. Y no es un discurso feminista, es que es un discurso de verdad. Lo que pasa es que al decirlo, al ponerlo encima de la mesa, es una visión diferente. Y no es polémica. Si alguien quiere ponerla en duda, que vaya a las fuentes, que vaya a la historia. Y que vaya a la Biblia, ¿eh?
Pues la gente va al teatro a partir de que hay una polémica. Unos opinan de una cosa y otra. En la ópera, y siempre lo digo, ojalá hubiera más polémica porque la gente, como en Italia, iría apasionadamente a defender o a atacar a un tenor o a un barítono o a una soprano. No entiendo el arte si no hay pasión. Lo demás es leer una revista mientras esperas que te llegue tu momento en el dentista.
¿Cómo llegasteis ambos a la obra?
Con una llamada de teléfono.
Sí.
¿Y quién os llamó?
En mi caso fue con un WhatsApp. A mí me envió un WhatsApp Magui, que tiene 80 años, pero parece que tenga 15, por energía y por saber estar en todos los casos. Y era un mensaje que decía: hola, soy Magui Mira y tengo un proyecto en el que me gustaría que estuvieras. Nos podemos tomar un café y nada, te robo media hora, te cuento un poco y ya me dices. Y yo, vale, quedamos para este café. Y estuvimos 4 horas hablando porque conectamos de una manera brutal.
¿No os conocíais?
No.
Vale.
No nos conocíamos y ya te digo, fueron 4 horas al final hablando sin parar de un tema, de otro, tal. Me contaba qué quería hacer, me enseñó algunas de las cosas que ya había hecho y me dijo, ¿y va a estar Belén y tal? Y yo, pues yo quiero estar también y sobre todo porque iba a ser en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que yo nunca había estado, yo quería actuar en ese teatro, era uno de mis sueños. Y mira, pues obviamente le dije, sí, quiero estar. Y luego aparte ella quería contar conmigo porque quería hacer que este Bautista cantara.
Comprendido.
Que yo al principio decía, pero ¿qué tiene que ver aquí?
A mí me chocó, perdona que te corte, lo primero que me chocó, y eso que ya lo habíais anunciado en la rueda de prensa, de que al principio te descoloca un poco y tal, pero de repente cuando sales y te pones a cantar, y además que estás varios minutos, ¿no? Son 3 o 4 minutos, o vamos, que no.
Una
es...
canción entera.
Sí, eso es. Y choca, ¿no?
Sí.
Con esa vozarrona que tienes y eso. No sé, parece que no te lo esperas, yo por lo menos no me lo esperaba. Y...
No, que la gente tampoco se lo esperaba, pero nos va a cantar. Es un dorme ahora mismo.
Sí, claro. Ahora, a estas horas de la mañana.
No puede forzar la voz que tiene que actuar esta noche.
No, yo te lo cantaría encantado, pero es que ahora mismo. No. Esto necesita un proceso, que la voz tiene que estar calentita, claro. Hay que hacerle cosas. Pero que es eso. Luego, yo hubo durante un tiempo, incluso durante los ensayos, yo pensaba que no tenía sentido que yo cantara, ¿no? Pero es verdad que luego, con el paso de las funciones y conforme más lo he hecho. Esa música tiene un sentido. Primero es que este personaje tiene un tinte más poético y más sensible que otros bautistas que se han hecho, como más brutotes, más oscos. Y segundo, creo que le da a la función, le va dando como partes, va dividiendo la función en diferentes partes que tiene, ¿no? Una primera parte como situando al espectador en el espacio histórico en el que estamos. Luego, otra parte en la que ya empiezan a desarrollarse todas las truculentas historias que suceden. Y finalmente, pues les damos un final como, pues eso, haciendo en una loa a Salomé y
es
a
su visión. Es un verso de Rubén Darío.
Claro. Haciéndole como ese homenaje a esa mujer que solo, en realidad solo quería libertad. Y creo que al final tiene un sentido, ¿no? Esa música dentro de esta función, y sobre todo porque la función es muy ecléctica, ¿no? No es un clásico como conocemos los clásicos y como siempre se han hecho, ¿no? Sino que de pronto pues tiene partes de humor con Luisa y con Juan, que con su sarcasmo, con su ironía, con toda esa parte. Luego hay obviamente partes como mucho más pesadas, más dramáticas, ¿no? En la que los personajes pues lo están dando todo. Y luego está esa parte musical, que no digo que sea un musical, sino que esa parte de música que también le da otro tinte, ¿no?
Es que viene la obra del Festival Teatro Clásico de Mérida, que lleva Cimarro, el mismo Cimarro Pentación nos está llevando de gira, y últimamente en muchas obras clásicas griegas, de la época de Roma también, se introduce la música, ¿no? como elemento. Hay que ir a verla
y también es que
para saber si está bien o mal puesta. Y antes, es que, dime.
Pero quiere decir que no es un elemento extraño. En las obras clásicas siempre había música. Lo que pasa es que no llegaba a lo mejor a ser canciones y tal, pero en el teatro clásico la música siempre estaba presente, con lo cual no es que sea un elemento...
Que aparecen muchas representaciones del teatro. Me gustaría nombrar a José de la Torre, José Fernández, Jorge Mayor, Antonio Sánsamo, Sergio Moore y Juan Fernández, y a Pablo Puyol, Luisa Martín y Belén Rueda. Los primeros serán los últimos serán los primeros.
Pues sí, porque tanto monta los tanto. Cuatro capitanes son fundamentales en la función. Hacen un desarrollo de es una especie de... Son cuatro personajes que es uno, y van como una unidad de destino, marcando muy bien cuáles son las fases de la función y cuál es, digamos, contra lo que lucha Salomé y lo que lucha Herodías también. Entonces, sin ellos, que son como una especie de muro, no se entendería todo. Es una maravilla el trabajo que hacen.
¿Qué diferencias hay entre la dirección de una mujer como Mago y Mira a la de los hombres que sé que estáis más acostumbrados a que os dirijan?
Pues no te creas. Yo estoy acostumbrada a todo, pero no es un problema de ni una diferencia de sexo, es una diferencia de carácter.
Uh-huh. Yo pondría una coma, ¿eh? Porque un hombre podría llevar ese matiz feminista que dice sí. Mago y Mira en la presentación.
Sí.
Sí, yo he trabajado con directores muy feministas y he trabajado con directores que se creen muy feministas, luego no lo son. He trabajado con alguna directora, una en concreto, que habla de ser mujer y de ser feminista y es una completa machista y muy tirana. Es decir, esto sí. Es una cuestión...
En realidad el feminismo no tiene nada que ver con hombres y mujeres, ¿no? Creo que no porque uno sea mujer va a ser más feminista que un hombre. Creo que al final es una idea, es una defensa de una igualdad.
Y de cómo te hayan educado.
Claro. Y también de cómo hayas evolucionado, ¿no? También, creo que a lo mejor te pueden educar de una manera y luego tú ser capaz de, con tu raciocinio y con tu inteligencia, darte cuenta de cómo son las cosas, ¿no?
Y la diferencia de Magui, sobre todo lo que ella aporta, el plus, es que es actriz.
Comprendido.
Es actriz.
Es la autora en este caso.
Es la autora, es actriz, se siente actriz y lo lleva a la dirección permanentemente, porque cuando nos hemos encontrado en los ensayos y había alguna frase, ella era la primera que decía, no estás cómodo con esa frase, la vamos a cambiar, porque esa frase no es orgánica. Entonces, ella misma lo detecta, ella se pone en tu piel y es mucho más fácil, porque entiende perfectamente cómo es el mecanismo por el que pasas internamente, ¿no? Ese es el plus.
Y aparte hace muy fácil el trabajo porque, primero, ella obviamente tiene la obra clarísima en la cabeza porque la ha escrito ella, porque aparte tiene una mente privilegiada, y te deja hacer, dentro de sus directrices, te deja jugar mucho y tiene perfectamente siempre delimitado el trabajo, ¿no? Y te hace muy fácil el decir, vale, voy haciendo esto, yo me dejo ir, pero enseguida te dice, no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Y tú sigues luego un camino sin tú darte cuenta mucho de cómo lo ha conseguido, te ha sabido llevar perfectamente hacia donde ella quería, ¿no? pero ella también escucha las propuestas que tú le puedas lanzar, que a lo mejor de pronto le hacen cambiar un poco sobre su idea y las acepta tranquilamente, con lo cual para el actor o la actriz es muy fácil el trabajo, siendo tremendamente complicada esta función, que lo es.
Y tiene una cosa fantástica, y es que si se equivoca, es la primera que lo reconoce. Y dice, no, me he equivocado, despedida. Me he equivocado, esto no es como tenía que ser. Entonces está muy bien porque todos cuando estamos en los ensayos estamos muy expuestos. O sea, te desnudas ahí y tenemos todos la piel muy fina, y el director, aunque esté en el otro lado, es el que más, porque él tiene una visión, el director, la directora en este caso, tiene una visión de conjunto y tiene que unir todas esas piezas. Y Magui lo consigue con una maestría alucinante.
Es que, bueno, es así, es un engranaje que tiene que ser perfecto, no digamos nada de la ópera, donde además se añaden otros elementos, pero el teatro tiene que encajar todo y recorrerse el escenario muchas veces para saber qué estás pisando, acomodarte a la escenografía, acomodarte a los compañeros y lo que tú decías, Luisa, tener un fluido diálogo, o sea, que no se te encasquille ninguna palabra, porque están esperando tu réplica, y claro, así como tú esperas la réplica de tu compañero o de tu compañera. Pues ahí está Salomé, hasta mañana. Hemos citado a los compañeros, dirección y texto de Magui Mira. Decía Luisa que a partir de investigaciones...
Profundas investigaciones en la historia, en la Biblia y en los textos que hay adyacentes a la Biblia. Ha hecho una labor extraordinaria. Ay, tenía que decir que Antonio es Antonio Sansano, que es un compañero fantástico. Porque además es que...
Antonio Sansano, sí.
Tenemos una compañía increíble en la que estamos todos en la función. Es mucho más fácil interpretar cuando miras a los ojos a tu compañero y tu compañero te lo está dando todo y fluye. Es una...
Es que claro, los monólogos tienen un ritmo, una preparación, pero en una obra de teatro coral, decías tú que estáis ahí como perdidos, has utilizado una palabra, que sois muy...
Que tenemos la piel muy fina.
Muy frágiles, claro, porque dependes de... Hablaba yo antes de la réplica de tu compañero, y si te da una réplica de mano floja, pues ¿dónde
me
metes,
encanta eso,
¿dónde metes tú el coraje? Es verdad. Claro. Yo recuerdo hace años la Taberna Fantástica, fantástica interpretación
del brujo.
Vino un año, el primer día no hubo casi nadie. Al tercer día ya estaba todo lleno, prorrogaron, volvieron al año siguiente. Y el primer año estaba Arturo Querejeta haciendo de Carburo, que es el personaje que daba la réplica al rojo, al brujo. Al año siguiente volvieron, no estaba el Carburo, y yo te juro que el brujo no estaba como el año anterior.
Claro. Es que al final el trabajo del actor... Es un trabajo de equipo, o sea, y yo, por ejemplo, hay estos actores, actrices que prefieren tener a gente como que piensan que son peores que ellos, para ellos
brillar,
lucir más, y te estás equivocando absolutamente, porque uno al final hace de espejo de lo que tiene delante, ¿no? Claro. Y cuanto mejor sea lo que tienes delante, más vas a brillar tú, porque es que es así, o sea, es que como en la vida, ¿no? Si tú tienes al lado una persona
triste,
que te tira para abajo,
es un engranaje, claro, Pablo,
y todo al contrario, ¿no? Si tienes a alguien que te está dando energía, que te está ayudando, que te está llevando para arriba, pues mucho más vas a subir, y eso pasa en el escenario, y en esta compañía en concreto es alucinante lo que pasa encima del escenario.
Oye, pues habéis subido un poco el ritmo del programa.
Bueno, así somos.
Está así. ¿Cómo? ¿Qué me decías? ¿Que llega un mensaje que me llama Gruñón?
Sí, Pitufo Gruñón. Sí, yo creo que tiene un poco de razón.
Azul de envidia.
Dale, dale.
Un poco, dice.
Estoy azul.
Léelo. La verdad es que sí. Léelo. Es el Pitufo Gruñón, nos dicen.
Vaya,
por nada más. Y luego nos han dicho por aquí, Egunon, Iñaki y compañía, más que un programa de radio, eso parece el patio de un colegio. Pero os quiero a todos y me hacéis sonreír.
Pues ¿es mira, Álvaro?
Eso es lo importante. Nos lo han mandado por SMS.
¿Pero Álvaro? Ah, no sabemos quién es.
Claro,
perdón.
SMS, claro. Pues nada, gracias por venir. Hemos tenido recuerdos.
Recuerdos.
Mi niña quiere ir a verte, pero ya la semana que viene, entre semanas, ya
va a ser
está.
Que no.
Finaliza mañana última función.
Sí. Tienen esta tarde y mañana para venir a vernos.
Y a Luisa hay que decirla, no te conocía personalmente.
Ahí va.
Y has estado en la sala de mi casa, pues fíjate.
Y en, con y en
farmacia
y en Bilbao,
de guardia.
¿Eh? No, farmacia de guardia no.
¿En cuál?
En farmacia de guardia hice una intervención, pero yo hice médico de familia.
Con el...
¿Quién da la vez? Desaparecido.
Con Emilio Aragón. Sí. Ese fue quizás
la
el
Juan
papel.
Y...
El papel que más te dio popularidad, por decirlo de alguna
forma. Sí, yo despegué con ¿Quién da la vez? Un papel que se llama, un personaje que se llamaba La Chirla. Y lo que pasa es que como el personaje...
¿Eras pescatera?
Sí.
Muy apropiado.
El personaje de La Chirla era una chavala de 17 años y la Juani tenía 29, 30, pues, y el espacio-tiempo fue muy corto, la gente no pensaba que yo era la misma. Pero bueno, de todas maneras te diré que he estado muchas veces en Bilbao, ¿eh? Haciendo teatro, muchas. Muchas en Baracaldo, porque ya sabemos...
En el Teatro Baracaldo.
Sí, sí, pero...
Por cierto, tiene grandes funciones... Algún día hablaremos con su programadora. Pero así en persona no te conocía. Así como con Pablo, sí.
Bueno, pero me vas a llamar más ya. Veces, entonces, cuando venga. No. Ya, ahora que ya me conoces.
No, ya
ahora
está. Ya
sí. No, hombre, eso ya no tiene más. Nada que ver. Eso depende, pero sí me apetecía estar con...
Hombre, claro.
Porque...
Siempre apetece estar con Pablo.
Ha habido varios encuentros y el primero fue muy agradable, en Málaga.
Bueno, Málaga, qué bonita ciudad, tu Málaga
sí,
querida.
Sí, y ha crecido mucho en los últimos años. Y
ahí empezamos la gira, bonita, sí. Además.
Con un montón de actores y actrices. Yo era el único que no me dedicaba a eso, lo cual pude comer un jamoncito rico, porque hay sitios en Málaga que son muy deliciosos. Claro, era verano y yo estaba de vacaciones.
Así se disfruta todo mucho mejor.
Ya te digo. Pues a disfrutar hasta mañana en el Teatro Arriaga. Salomé, un texto dirigido por Magui Mira. Gracias, Pablo Puyol.
Muchas gracias.
Tócate las piernas antes de meterte al agua, siempre.
Vale, no sé por qué.
Y revisa.
Sí, revisa lo que llevas en los bolsillos.
Ah, vale, sí, ahora lo he entendido. Vale, ahora lo he entendido,
yo siempre
sí.
Cuando hago la colada meto mano en todos los bolsillos.
Obviamente desde aquella aventura en Uruguay ya no me meto al agua con mi cartera.
Hacer bien. Eso no sucede. Y que siga siendo tan estupenda como siempre. Te mira a los ojos, no sé si estás enfadada conmigo, has estado a gusto.
No, a gusto.
¿Ha dicho que sí. Quieres repetir?
Yo a gusto.
Pues ha dicho que le invites otra vez.
Añadientes, ¿eh?
¿Tú crees?
No sé.
Yo no sé mentir. Interpretar a lo mejor primero.
John, apúntamela en la lista. La próxima vez que vengas, estés con quien estés, te llamaremos porque me apetece mucho volver a compartir espacio de radio contigo.
Espero que sea pronto.
Ahora Iker nos lleva a la publicidad, que tenemos que hacer caja, a ver si este mes cobramos.
Claro.
Estamos todos los meses. Y después hablamos, por cierto, a Paranoia, que está hoy en la sala BBK de Bilbao, además con una fanfarria. Y Esme, que dice que se va, que espero que estés mejor.
Yo siempre estoy muy bien.
Bueno, pero
después de la mañana mejor, que las da,
aún
no sé
así,
yo, ¿eh?
mejor o sea, que muy bien.
Echa es
que
anuncio.
Pero él sabe que no se ha portado bien conmigo y por eso lo dice.
¿A qué digo? ¿Por qué lo digo?
Radio Popular, Erri Ratia.